El mundo entero veía difusas imágenes que reflejaban el ataque de tropas de varias naciones encabezadas por la Marina y el Ejército de Estados Unidos contra Irak.
En la madrugada del 17 de enero de 1991, los bombarderos F-117A salieron para Irak. Los objetivos iniciales eran comandar, controlar y mantener las comunicaciones del sistema de defensa aérea iraquí, para ayudar a lograr la supremacía aérea total de la coalición. Simultáneamente se lanzaron misiles Tomahawk de las naves norteamericanas. Los tornados británicos GR-1 acertaron sobre las bases iraquíes y atacaron a bajo nivel. Los JP-233 fueron sus armas de combate en campo. Pero los tornados sufrieron daños de cañones y misiles, y siete de ellos salieron de acción durante los primeros 8 días del enfrentamiento. Otras naves atacaron las pistas aéreas.
El 17 de enero de 1991, tras haber expirado el ultimátum de la ONU al presidente de Irak, Saddam Hussein, para que retire sus tropas de Kuwait, la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos atacó objetivos en Irak y en Kuwait.
Aprendida la lección que había dejado la derrota militar en Vietnam, Estados Unidos esta vez no mostró imágenes cruentas como aquellas que se multiplicaron durante los 13 años que duró la invasión norteamericana a la nación liderada por el mítico Ho Chi Minh. La avanzada sobre tierras iraquíes mostraron tan solo tropas moviéndose y misiles disparados de una forma tan similar como los que pueden verse en videojuegos de guerra.
Argentina participó activamente en la llamada Guerra del Golfo. Envió a la zona de conflicto al destructor Almirante Brown y a la corbeta Espiro. Carlos Menem era por entonces el presidente, Herman González el ministro de Defensa y Domingo Felipe Cavallo el ministro de Relaciones Exteriores.
Yo no termino porque esto responde a uno de los compromisos que tiene el país al ser signatario de la Carta de Naciones Unidas. En segundo término, porque si nosotros estamos propiciando un Estado de Derecho, un respeto a los derechos, también debemos colaborar para que en el resto del mundo se respeten los derechos fundamentales que hacen a la soberanía de los pueblos. Y en este caso, frente a un ataque, a una agresión de una potencia respecto de otra, la Argentina no podía estar o no debía estar en esa posición de aislamiento, de supuesta neutralidad, que más bien parece indiferencia. ¿Por qué? Porque con esa misma indiferencia después nos trata la comunidad internacional, cuando nosotros estamos también en un conflicto de parecida naturaleza. Entonces, yo creo que en primer término es una política que significa insertarnos dentro de la comunidad internacional con derechos y con obligaciones. No podemos nosotros siempre reclamar derechos y no asumir nunca el compromiso de contribuir y colaborar a que rija un equilibrio en las distintas regiones del mundo dentro de nuestras posibilidades.
Herman González, ministro de Defensa.
No fue la primera vez que Argentina sumó tropas propias como parte de una acción conjunta internacional. Las guerras buscan dirimir intereses que la diplomacia no logró. Impone modelos por la fuerza a costa de muertes, mutilaciones y hambrunas.
Con la misión de asegurar la paz en el Golfo y en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el señor presidente de la Nación, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, ha ordenado la movilización de oficiales y suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentinas. Esta movilización conformará un contingente especial que habrá de integrarse en la región del Golfo a las fuerzas internacionales allí desplegadas en el contexto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno argentino desea ser absolutamente claro en su posición internacional. absolutamente coherente, absolutamente veraz. El objetivo supremo de la Argentina es ayudar a restablecer la paz en la zona en conflicto. Las unidades militares que se movilizan no constituyen una fuerza de intervención, no van a emprender acciones bélicas ofensivas, no van a asumir un rol de beligerancia. Sobre este punto es necesario despejar todo tipo de dudas o segundas lecturas de los hechos concretos. La Argentina no quiere la guerra. La Argentina asume esta decisión histórica para evitar una tragedia de imprevisibles consecuencias.
Es Domingo Felipe Cavallo, canciller del expresidente Carlos Menem.
Proponemos, a través de este informe, repasar todas las decisiones que asumió la República Argentina en distintos periodos frente a situaciones similares.
Los aliados han reunido gran número de hombres y de material. El 5 de junio de 1944, el general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, da órdenes de atacar. Miles de lanchas de desembarco van hacia la costa de Normandía. Los alemanes, alarmados, se preparan para la defensa. Nadie cree que sea posible un aterrizaje en la cercana zona fortificada. En cuanto son descubiertas las formaciones en el Canal de la Mancha, la artillería costera abre fuego intenso, al cual responde
la
Marina
de los Aliados. El 6 de junio de 1944, 7.000 barcos, 10.000 vehículos y 156.000 soldados del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia, y también de otros países, cruzaron el Canal de la Mancha, atacaron simultáneamente al ejército alemán en 5 playas de Normandía, abriendo brechas en la defensa alemana.
La batalla terminaría sellando el resultado final de aquella contienda internacional. 6 meses más tarde, febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en Yalta, una ciudad de la República de Crimea, a orillas de la costa septentrional del Mar Negro, sur de Rusia.
Allí los líderes definieron las bases del nuevo orden político mundial. Los máximos responsables de las tres potencias se distribuyeron la geopolítica del planeta cuando aún no había finalizado la guerra. Se sentían seguros del triunfo, daban como un hecho la capitulación de las naciones del Eje.
Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. Delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Benito Mussolini declarando la guerra.
Después del encuentro en Yalta, todo se precipitó. Se sumaron nuevas derrotas en el campo de batalla y las naciones del Eje comenzaron a quedar aisladas y acorraladas. El 28 de abril, Benito Mussolini fue atrapado por los partisanos italianos cuando intentaba huir del avance aliado. Mussolini y su esposa, Claretta Petacchi, fueron ejecutados en el lago de Como. Sus cuerpos se expusieron colgados de los tobillos en una plaza de Milán. 2 días más tarde, el 30 de abril, se suicidó Hitler, y el 7 de mayo del 45 los generales del Tercer Reich se rindieron.
Para dejar en claro su poderío, Estados Unidos concretaría en agosto de ese año lo que se puede definir, sin temor a ser exagerados, como los dos peores crímenes de guerra del siglo XX. Lanzó 2 bombas atómicas sobre la población civil de 2 populosas ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki.
La primera cayó en Hiroshima el 6 de agosto, asesinando a 170.000 civiles. 3 días más tarde, Estados Unidos lanzó la segunda, masacrando 77.000. Las secuelas de ambas explosiones atómicas marcaron a generaciones de japoneses sufriendo daños genéticos con malformaciones en recién nacidos, entre muchísimas otras consecuencias.
5 días después de la segunda bomba atómica, el 14 de agosto, el emperador Hirohito presentaría la rendición de Japón.
Al finalizar la guerra, el acuerdo de Yalta dejó en claro quiénes serían las naciones dominantes en las próximas décadas, las que impondrían modelos económicos y sociales, las que se atribuirían el poder de policía internacional, las que iban a convalidar o no legitimidad de gobiernos en todo el mundo por encima de sus características dictatoriales o democráticas.
En Yalta, las potencias acordaron un modelo de organización dominante. Crearon Naciones Unidas como único foro internacional destinado a debatir los conflictos entre naciones y también aprobaron la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos organismos financieros surgidos bajo el pretexto de ayudar a financiar la reconstrucción de las naciones en guerra, pero cuyo verdadero objetivo fue regular las economías mundiales en beneficio de los intereses de las naciones dominantes.
Las normas y reglamentos que rigen la ONU son funcionales a los intereses de las naciones poderosas que dominan el organismo. Su Consejo de Seguridad está integrado por 11 miembros, de los cuales 5 tienen un raro privilegio. Son permanentes, inamovibles, y eso no se discute. China, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Los otros 6 son rotativos y no tienen voto en muchas medidas trascendentales.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas posee la autoridad para forzar una intervención armada siempre que tenga el voto unánime de los 5 miembros permanentes. Estas reglas se desmoronaron en marzo de 2003 cuando Estados Unidos decidió en forma unilateral atacar Irak sin la aprobación del Consejo de Naciones Unidas.
Los estados con mayor poder condicionan el funcionamiento de Naciones Unidas. En el 49, 3 años después de su creación, 12 países occidentales, en el preludio de lo que se conoció como la Guerra Fría, firmaron un pacto para constituir la mayor sociedad militar del mundo.
Así nació la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que comprometía a los países miembros a asumir como propia cualquier agresión a uno de sus integrantes. Fue el comienzo de una época signada por la permanente amenaza de una nueva guerra mundial. Por un lado, el bloque de repúblicas soviéticas, y por el otro, las naciones de la OTAN.
¿Qué protagonismo asumió nuestro país en este proceso de reordenamiento político mundial después de la Segunda Gran Guerra?
Argentina se mantuvo neutral en el conflicto mundial hasta marzo de 1945, cuando le declaró la guerra a las naciones del Eje. Decisión tomada, aunque sin movilización de tropas, por el presidente Delmiro Farrell y su ministro de guerra, Juan Domingo Perón. Aquella decisión ubicó a nuestro país como una de las 51 naciones integrantes de la primera sesión que tuvo Naciones Unidas, que se realizó el 10 de enero de 1946 en Londres.
Allí Argentina logró sostener el principio de no intervención, acompañando la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Esa postura mantuvo en la Guerra de Corea, que se desarrolló entre el 50 y el 53, planteada desde la mirada estratégica de Perón, señalando lo que definía como tercera posición, equidistante de los dos bloques que se dividieron el mundo entre sí.
El de Corea fue el primer gran conflicto armado de la Guerra Fría. Esta nación asiática había estado dominada por Japón hasta su rendición en la contienda mundial. La puja territorial acordada por la Unión Soviética y Estados Unidos para esta región derivó en una guerra que dejó 4 millones de muertes en 3 años.
El gobierno de Arturo Frondizi envió en el 58 un contingente militar argentino en carácter de observador. Fue una misión de paz al Líbano, integrada por militares que viajaron sin uniforme de combate.
Un hecho de extraordinaria significación constituye la visita a los Estados Unidos del presidente Arturo Frondizi. El presidente Eisenhower y los miembros de su protocolo reciben al doctor Frondizi y su señora. Dice Eisenhower:
señora Frondizi,
es la primera vez que un presidente de su país viene a los Estados Unidos, de manera que consideramos esta circunstancia como un gran halago.
Dato a subrayar de lo que acaban de escuchar es que Frondizi fue el primer presidente argentino que visitó Estados Unidos, y lo subrayo porque me parece un dato superlativo en este informe. En otro conflicto bélico ocurrido en 1960 en el Congo, el gobierno argentino, que estaba presidido en ese entonces por Arturo Frondizi, envió a África aviadores de la Fuerza Aérea que transportaron en aviones DC-3 alimentos y elementos de supervivencia.
En 1962 la Guerra Fría llegó a su punto más alto de confrontación. Se estuvo a muy poco de iniciar una tercera guerra mundial cuando se desencadenó un hecho conocido como la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética había instalado estas armas apuntando hacia Washington como respuesta a un posible ataque norteamericano para derrocar al gobierno de Fidel Castro.
Queridos amigos, les habla la esposa del senador John F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En estos tiempos de tanto peligro, cuando la paz mundial se ve amenazada por el comunismo, es necesario tener en la Casa Blanca un líder capaz de guiar nuestros destinos con una mano firme. Mi esposo siempre vigilará los intereses de todos los sectores de nuestra sociedad que necesitan la protección de un gobierno humanitario para el futuro de nuestros niños y para lograr un mundo donde exista la paz verdadera. Voten ustedes por el Partido Demócrata el día 8 de noviembre. ¡Que viva Kennedy!
Elecciones en los Estados Unidos, Kennedy Nixon y Jacqueline Kennedy hablándole a la comunidad latina, diciéndole si quieren paz, bueno, voten por nosotros. Si no quieren comunismo, voten por nosotros.
El presidente argentino, José María Guido, apoyó la posición de su par norteamericano, John Kennedy, y despachó hacia el Caribe 3 aviones y los destructores Espora y Rosales para que participen del bloqueo a Cuba. La crisis de los misiles se entremezclaba para alimentar aún más el fuego amenazante de una nueva guerra mundial con otro estallido bélico producto de la Guerra Fría, era Vietnam.
Estados Unidos, preocupado por evitar la extensión de las fronteras del comunismo hacia Indochina y Asia, envió una fuerza extraordinaria de 500.000 soldados a la región. La guerra en Vietnam duró 13 años. Fue el conflicto armado más duradero en el que intervino Estados Unidos.
Una dimensión de la violencia que sufrió el pueblo vietnamita se puede apreciar con un solo dato. Durante estos años de conflicto, el territorio de Vietnam recibió más bombas que todas las lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial. Los portentosos bombarderos B-52 arrojaron las devastadoras e incendiarias napalm, provocando el exterminio de pueblos enteros.
A pesar del poderío bélico desplegado, las tropas norteamericanas terminaron acorraladas por el ejército de Vietnam del Norte. Fue una derrota inesperada que el gobierno de Estados Unidos sufrió dentro y fuera de sus fronteras. La acción de movimientos pacifistas, más la tragedia hecha relato en los sobrevivientes que retornaban al país, sumadas a las imágenes horrorosas que llegaban desde Vietnam, generaron un frente opositor que condicionó la continuidad de la guerra. El 27 de enero de 1973, en París, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, en nombre del gobierno de Richard Nixon, firmó la rendición.
Argentina, a través de los gobiernos de José María Guido y Arturo Illia, apoyó las acciones norteamericanas en Vietnam, pero en 1965, aquel alineamiento con la política exterior de Estados Unidos desencadenó una crisis profunda en nuestro país. Fue cuando el general Juan Carlos Onganía, por entonces comandante y jefe del ejército, le sugirió al presidente Illia enviar tropas a la República Dominicana para forzar una normalización institucional en ese país.
El pedido de Onganía generó un debate nacional que incluyó manifestaciones en las calles de Buenos Aires, realizadas por quienes se oponían a la intervención argentina en Centroamérica. Illia finalmente no envió tropas, aunque apoyó a Estados Unidos en la creación de una fuerza interamericana de paz que interviniera en Dominicana.
En 1970, Onganía se adueñó del poder institucional tras derrocar a Illia con un golpe de Estado. Envió observadores militares por pedido de la OEA a El Salvador y a Honduras. Lo hizo para controlar el cese del fuego en esa región.
Militares argentinos volverían a Centroamérica años más tarde, pero bajo circunstancias bien distintas. Fue entre 1979 y 1982, lejos de asimilarse a una misión de paz. Más de 500 efectivos se instalaron en Honduras y Nicaragua para desarrollar tareas de entrenamiento y ayuda para combatir la guerrilla.
La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo.
1981, Nicanor Costa Méndez, canciller de la dictadura.
Organismos de derechos humanos terminarían denunciando tiempo después que los militares argentinos enseñaban métodos de tortura que habían sido aplicados también en nuestro país. Eran tiempos que en la Casa Rosada estaba el general Leopoldo Fortunato Galtieri y Nicanor Costa Méndez, el canciller argentino, como bien dijo recién Gustavo.
Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, Argentina ha participado en poco más de 25 operaciones militares en el extranjero. 14 de ellas se produjeron en los 10 años que duró el gobierno de Carlos Saúl Menem.
Una protesta que transcurrió en forma pacífica frente a la embajada de Estados Unidos se tornó violenta al final del encuentro, cuando un grupo menor de manifestantes le tiró piedras a los policías que custodiaban la sede diplomática. El gobierno, por su parte, había reaccionado a la ofensiva estadounidense contra Irak.
Condena a la dictadura, no a la guerra como instrumento para desarmar a Saddam Hussein y ayuda humanitaria.
Y aquí se produjo otra reacción oficial, la del vicepresidente venezolano José Vicente Rangel, de visita en Buenos Aires.
Me preocupa particularmente en este momento la manera como se ha comprometido el futuro de Naciones Unidas. Es negativo.
Una reciente encuesta de Graciela Romer, de 632 personas, realizada en el área metropolitana, es elocuente. El 74% de los entrevistados cree que el conflicto entre Washington y Bagdad obedece a un objetivo económico de la Casa Blanca vinculado al petróleo y no a la necesidad de poner fin a la supuesta carrera armamentista de Irak. En la calle, el rechazo a la guerra es claro.
Encuentro una vergüenza, es una falta de respeto a todo el mundo y creo que es algo que no debe ocurrir jamás. Y esto es únicamente la ambición del tejano que tenemos en el norte.
No estoy a favor de la guerra, totalmente en contra. El sondeo reveló además que el sentimiento antiestadounidense en Argentina ha crecido del 57 al 70% en los últimos 3 meses.
La presencia de soldados argentinos entre los cascos azules durante los 10 años que gobernó Carlos Menem fue un gesto de permanente pleitesía a la política exterior de Estados Unidos. Una adhesión que va a derivar en graves consecuencias para nuestro país.
Para tomar dimensión de lo que representaron aquellas 14 misiones de militares argentinos en el exterior durante los años de Menem, es importante repasar algunos números. La Argentina tenía en 1994 más de 3.300 soldados de las tres armas, todos distribuidos en distintas zonas con conflictos en todo el mundo. Los gastos de estos movimientos fueron afrontados por Argentina a la espera de su reintegro por parte de la ONU.
El sueldo de un oficial en misión en el extranjero oscila entre 2.300 y $2.700, según su rango. Un monto que se cobra por encima del que tiene como base. Argentina además gastó en 1991 $20 millones para enviar sus 2 naves de guerra al Golfo.
Y esperemos que dentro de los Estados Unidos se puedan ir realizando acciones para cambiar la política de sometimiento que quiere imponer Bush a todo el mundo.
1991, Adolfo Pérez Esquivel.
Asumiendo la guerra como un negocio al que había que apostar, Menem aseguraba que tenía la promesa de Estados Unidos que empresas argentinas iban a participar en la reconstrucción de Kuwait.
No solo no hubo participación de empresas argentinas en esa reconstrucción, sino que de los $20 millones gastados para enviar las naves de guerra al Golfo, solo se recuperaron 8.
Sin embargo, el peor costado que tuvo la participación abierta de Argentina en la Guerra del Golfo no fue el económico. Los atentados a la Embajada de Israel primero y a la AMIA más tarde certificaron que aquella participación argentina en la Guerra del Golfo no había sido gratuita.
En junio de 2004, un plenario de comisiones del Congreso Nacional aprobó el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo para que se autorice el envío de tropas a Haití en el marco de la resolución 1542 de la ONU. Fue el pasaporte para 614 militares argentinos que viajaron a Haití para sumarse a una fuerza internacional propiciada por Naciones Unidas. Además del personal militar, nuestro país envió 73 vehículos, ambulancias, un buque y un hospital móvil, entre muchos otros pertrechos.
El debate parlamentario en la Cámara Baja entregó una amplia gama de conceptos por donde podía transitar la política exterior argentina en relación a las misiones de paz y las intervenciones militares en otros países. Por ejemplo, el diputado Jorge Argüello defendió el envío, diciendo que se trata de un esfuerzo multilateral para la reconstrucción de Haití, el país más pobre de América. Su par, Federico Storani, planteó el riesgo de ser simples guardiacostas de Estados Unidos, en tanto que Martha Maffei propuso enviar socorristas y no militares. El socialista Luis Zamora afirmó en la Cámara Baja que la acción iba a convalidar un gobierno ilegal.
En la actualidad, nuestro país ha modificado procedimientos internos para evitar que una decisión trascendente como es la de enviar militares argentinos a otras naciones en misiones internacionales quede solo en manos del presidente.
La remisión de tropas exige hoy, en la actualidad, la sanción de una ley en tiempo y forma. En ocasión de la Guerra del Golfo, el permiso fue aprobado cuando las naves argentinas ya estaban en el Golfo Pérsico, en la zona de operaciones y bajo las órdenes de Estados Unidos. Los debates parlamentarios en aquel entonces fueron estériles, quedaron como un eco quejoso a acciones de gobierno.